Muy bien, seguimos aquí en un día de verano a través de Radio Nacional. Me cambié de auricular, era el otro que tenía que sacar, así que mientras voy desenrollando, ya la voy presentando a nuestra médica veterinaria, Silvia Tapia, que se ha acercado hasta aquí, hasta Radio Nacional, para la vital columna de los viernes. Gracias, Celia, por venir nuevamente. ¿Cómo estás?
¿Cómo están? Muy bien, muy bien.
Me alegro que estés por aquí y, bueno, para charlar sobre un tema en este caso que tiene que ver con lo que pasó en el hoyo. Dos murciélagos que encontraron, perdón, con rabia entonces, y que es una enfermedad que también afecta a nuestras mascotas y que se puede prevenir fundamentalmente también, ¿no?
Sí, totalmente se puede prevenir. Algunas aclaraciones al respecto. O sea, el murciélago es reservorio natural del virus de la rabia. O sea que no es algo extraño encontrar murciélagos positivos con virus de rabia, ¿sí? Porque es el reservorio natural. Y es el reservorio natural en el mundo. O sea que cuando yo llegué acá, hace ya 10 años, escuchaba muy recurrentemente la frase: no, en la Patagonia no hay rabia, no hay rabia. Bueno, eso es una falacia porque la rabia está en todo el mundo y en todas partes, y más teniendo en cuenta esto, que tenemos murciélagos, están en todo el mundo y sí, son el reservorio del virus, ¿sí? Y acá cobra vital importancia la prevención por el hecho de que justamente nuestras mascotas están muy en contacto con este tipo de animales. A más de uno le puede haber pasado que ha encontrado a su gato jugando con un murciélago, ¿sí? Jugando sí, así con un murciélago moribundo, ¿no? Obviamente.
No, sí, lo encuentran y lo llevan para la casa.
Exactamente, sí. Entonces, la prevención es muy importante. Y la prevención es la vacunación, ¿sí? Ya lo hemos dicho varias veces, la vacunación antirrábica en nuestras mascotas es obligatoria y anual. O sea, todos los años tenemos que hacer los refuerzos de las vacunas comunes y el refuerzo de la vacuna antirrábica. Eso es por ley, ¿sí? No, hay una ley nacional que la vacunación antirrábica es obligatoria. Justamente es lo que hace que no se presenten casos de rabia de manera muy frecuente. Y después hay otro motivo que yo diría muy, muy importante, que es una zoonosis, ¿sí? Que significa que el virus de la rabia también nos puede afectar a nosotros. Entonces, tenemos a nuestra mascota que se contagia de rabia, estando en su periodo de mayor contagio. Generalmente el virus de la rabia se acantona, significa como que se amontona, se reproduce mucho y hay mucha cantidad en lo que son las glándulas salivales. Entonces, una mordida de un gato o un perro o un animal silvestre, tengamos en cuenta que la rabia ataca animales de sangre caliente, y si son carnívoros, que por supuesto al ser carnívoros muerden, son los que más factiblemente nos pueden contagiar.
Claro.
A nuestras mascotas y a nosotros, ¿sí? En este caso podemos hablar de zorros, bisones, hurones, que son animales con los que tenemos no contacto directo, pero sí podemos llegar a encontrarlo, ¿no? Y justamente al haber mucha cantidad en saliva, el contagio por la mordida es muy frecuente, ¿sí? Es muy peligroso. Después otra cuestión es que en nuestras mascotas la enfermedad es letal. O sea, no hay tratamiento.
Una vez contagiado no hay tratamiento.
Es letal. O sea, termina en un deceso, en algo fatal para la mascota.
¿Cuánto tiempo demora más o menos eso?
Y depende de cuánto, más o menos el periodo de incubación, o sea, a partir de que el virus entra al sistema, son unos 10 días que empiezan a aparecer los síntomas. Y en cuanto empiezan a aparecer, especialmente el virus de la rabia tiene como órgano, digamos, objetivo el sistema nervioso. En cuanto empiezan a aparecer los síntomas nerviosos, que puede ser tambaleo, desorientación, convulsiones, comportamiento extraño, el perro o el gato se comportan de forma no es común, ¿sí? O vemos que no reconocen sus cosas, no comen, bueno, todas esas cosas que tienen que ver con el sistema nervioso. Esto tarda 10 días desde que se contagió. Y una vez que ya estamos con síntomas, el desenlace puede ser a los 5, a los 10 días, pero es muy pronto. O sea, porque justamente ataca el sistema nervioso. Claro. Entonces, en una convulsión, en convulsiones, puede llegar a quedar en coma el perro y se murió, ¿sí? Pero bueno, no hay tratamiento. Una vez que aparecen los síntomas y una vez que se contagió, no hay tratamiento, ¿sí?
Muy bien.
En las personas sí hay tratamiento, si se hace, o sea, si hay una mordida. Ahora vamos a hablar de lo que tenemos que hacer cuando hay una mordida. En las personas hay tratamiento, pero también a partir de determinado momento. Llegado un tiempo que, la verdad, no... la información exacta de cuánto tiempo necesita una persona para estar, digamos, en tratamiento o para poder recibir tratamiento, esos datos no los tengo porque es medicina humana. Pero sí, una persona, llegado un momento, creo que hasta cuando el virus llega ya al sistema nervioso, puede llegar a ser fatal también. Entonces, ahí radica la importancia de la vacunación, de la prevención, no solo para nuestras mascotas, sino también para nosotros. Claro. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Por ejemplo, si sufrimos una mordida, ¿sí? Una mordida de un perro, una mordida de un gato, o si andamos por el bosque o la montaña y nos muerde hasta una rata, ¿sí?
Puede tener rabia también.
Sí. Todo lo que sea animal de sangre caliente puede tener rabia.
Puede tener rabia.
Una vaca, un caballo, un cerdo, o sea, pueden contagiarse de rabia, ¿sí? Pero ante una mordida que no hay, no tuvo preaviso y nos sorprendió, lo que tenemos que hacer es inmediatamente informar, ¿sí? A Salud Pública o a Zoonosis del hospital. Informar, porque a partir de ese momento entra en vigilancia, si es dentro de lo posible, si es, ahora estamos hablando de animales domésticos, entra en vigilancia ese perro y ese gato, ¿sí? Y lo que se hace es un control por parte del veterinario, o del veterinario de zoonosis, o de un veterinario de actividad privada. Es un control durante 10 días, donde día por medio se le controlan los parámetros fisiológicos, se le controla la temperatura, si hay cambios, ¿sí? Porque si ese animal estaba contagiando, en 10 días va a manifestar síntomas, entonces nosotros vamos a saber que esa persona que fue mordida necesita entrar en tratamiento inmediatamente, porque efectivamente ese animal tenía rabia, ¿sí? Si pasan 10 días y no aparece ningún síntoma, se descarta, se da el alta al animal y ya sabemos que no hay peligro para la persona. Pero es lo que se debería hacer en cada vez que un animal nos muerde, ya sea perro, gato o el animal silvestre. Obviamente no podemos tener, a no ser que lo atrapemos, no podemos tener control, pero sí ahí se controla a la persona, ¿sí? Todo el tiempo se la controla para ver si aparece algún tipo de síntomas.
Se entiende.
Sí.
Bueno, es algo que se puede prevenir.
Se puede prevenir.
Podemos llevar a nuestras mascotas a vacunar. Acá hay un servicio desde los municipios, o zoonosis, de lo que es la vacunación, o es algo que tenemos que hacer nosotros de forma particular, llevar a nuestros animales al veterinario y hacer esa vacunación.
Las dos cosas. Aparece cada tanto, y eso es cuestión de informarse y estar atentos, porque cada tanto o el municipio o medio ambiente generan o hacen una campaña de vacunación antirrábica en los barrios. Entonces ahí hay que aprovechar, porque obviamente es una cuestión en la que la presencia del Estado es muy importante. Y bueno, y si no llegamos o justo no nos enteramos, lo podemos hacer en actividad privada, o sea, cualquier veterinario clínico que tenga su consultorio puede aplicar la vacuna antirrábica, con la cual se entrega un certificado de vacunación antirrábica. Que dura un año. Uh-huh. Y esto es muy importante porque muchas veces estamos tan cerca de un país limítrofe que queremos, bueno, irnos un fin de semana y queremos llevar a nuestro perro. Y este certificado no solo lo piden para cruzar la frontera, inclusive muchas veces para viajar en avión, sino también es obligatorio para, por ejemplo, cruzar a otro país.
¿Sí? Te piden otros papeles, me parece también. ¿No?
Te piden otros papeles, sí, certificado pero de salud. Señor, claro. Pero el certificado de vacunación antirrábica es bueno porque es necesario. O sea, yo hago la vacunación hoy, 19 de enero.
Sí.
Ese certificado me tiene validez hasta el 19 de enero del año que viene. Si yo, no sé, en febrero, un fin de semana, digo, ay, tengo ganas de irme a Chile. Yo ya tengo ese certificado que me permite cruzar a Chile con mi mascota.
Claro.
¿Sí? Y lo voy a tener hasta el 19 de febrero del año próximo, que me va a tener esa validez. Va con otros certificado de buena salud, de desparasitación, ¿sí? Que los ve Senasa y Senasa hace un certificado, digamos, general, pero es bueno tenerlo.
Buenísimo.
Y después un dato muy importante con respecto a los certificados de vacunación antirrábica, ya sea para cruzar o ya sea para el vuelo, es que tiene que tener un mes de antigüedad la vacuna aplicada, ¿sí? Por ejemplo, si yo viajo, vamos a dar el mismo ejemplo, yo viajo el 19 de febrero o cruzo a Chile o voy a hacer un avión, un vuelo con mi mascota, el último día en el que se tuvo que haber aplicado la vacuna es el 19 de enero. O sea, tiene que tener un mes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos entre 15 y 20 días en los que se generan anticuerpos.
Sí.
¿Sí? Si la vacuna es aplicada una semana antes de viajar, no vamos a tener al animal protegido todavía.
Claro. ¿Sí? Puede ser que no haya generado los anticuerpos.
Claro.
Y directamente te van a decir, no podés pasar.
Entonces,
y no podés dejar el perro tirado, vas a
claro,
tener que volver.
Tal cual. No, es muy importante eso, que sí, siempre mantengamos la vacunación antirrábica y la vacunación la quíntuple, sextuple, eso depende de cada veterinario, al día. Porque así nos evitamos, digamos, estos malos ratos de que tengamos que estar pensando con el viaje cerca a que tenemos que aplicar las vacunas.
Claro. Bueno, la vacuna entonces se consigue, en las campañas, se puede conseguir en cualquier consultorio. Los síntomas también ya los dijiste, que son fácilmente reconocibles. Mm. ¿Pueden ponerse agresivos entonces por esto que decías de que ataca directamente el sistema nervioso las mascotas entonces?
Sí, tal cual. Es que el comportamiento agresivo es justamente por eso. Mm. O sea, en la rabia hay un cambio de comportamiento por el hecho de que está atacando sistema nervioso. Produce una encefalitis, o sea, hay inflamación a nivel de cerebro. Mm. Que eso es lo que puede producir que se tambaleen, que haya parálisis, que no puedan caminar, en el sentido de que caminen mal, ¿sí? Parecias, eso se llama parecias. Puede haber ceguera, todo lo que tenga que ver con sistema nervioso. Y puede haber un cambio de comportamiento. De repente nuestro perro, que era re cariñoso, que era re juguetón, de repente se pone agresivo, ¿sí? Y eso puede ser un síntoma de que está el virus ya empezando a producir la encefalitis, ¿sí?
Claro.
Pero ataca sistema nervioso, entonces todo lo que sea sistema nervioso va a tener que ver con la movilidad, puede producir convulsiones, porque hay una inflamación en el sistema nervioso central.
Y lo característico de la espuma blanca en la boca tiene que ver con esto que decías de que se aloja en las glándulas salivales.
El virus se aloja en las glándulas salivales.
Sí.
Este también se aloja en cerebro, obviamente. Muchas veces lo que pasa con esto de la espuma es que también afecta lo que es la capacidad de tragar. Uh-huh. ¿Sí? Y el perro no puede tragar la saliva, entonces la saliva empieza a acumularse y empieza a salir. ¿Sí? Porque al ser de sistema nervioso, todo lo que sea función que dependa del sistema nervioso se va a ver afectada, y una es la capacidad de tragar. Entonces no tragan, la saliva se acumula y la saliva hace espuma porque justamente el perro está respirando, ¿sí? Uh-huh. Pero es esta característica, igual que la que no les como que le toman antiguamente la enfermedad se llamaba hidrofobia,
no toman
porque
agua.
No toman agua, sí, pero tiene que ver con todo esto de que no pueden tragar, que esa es una cuestión también. O sea, si la enfermedad afecta inmediatamente lo que es la capacidad de tragar, vamos a tener un perro que no solo va a tener convulsiones y todos los síntomas nerviosos, sino también va a producirse inanición porque no puede tragar nada.
Claro. Sí, sí, bastante peligroso.
Sí.
Y bueno, hablabas también de que los murciélagos son los que alojan la enfermedad naturalmente.
Son el reservorio natural, sí.
Son los que las transmiten. Uh-huh. Ellos son inmunes, claramente, a eso. Pero bueno, no son la única fuente probable de contagio. Si no se vacuna, hay mucho tránsito de mascotas. Hoy vemos, ¿no? Con los trailers, las personas que viajan. Sí. Entonces, tranquilamente, un perro que viene de otra zona donde hay mayor cantidad de murciélagos, acá hay bastante igual,
sí,
puede estar enfermo y puede también, sí, enfermar a la mascota. Por eso la importancia de la prevención, entonces.
Sí, sí,
es,
sí,
lo fundamental. Bueno, está clarísimo. Remarcar esto de que, bueno, si una persona también es mordida, tiene que quedar en observación.
Sí.
Ella, esa persona y la mascota,
y
que
la
haya,
mascota,
que haya,
exactamente,
mordido.
Sí.
10 días por lo menos.
Por lo menos.
Uh-huh. Es muy parecido a la cuarentena, me, sí, me hizo acordar del COVID. Estos, sí, 14 días que teníamos que quedar,
claro,
guardaditos,
sí. Sí, sí, sí,
en observación. Pero bueno, uh-huh, está buenísimo. ¿Y la vacuna, por último, es cara?
Y depende.
Vale, depende de los valores, depende, hoy.
Claro,
no sé, a ver.
Claro, hoy por hoy. La verdad que no estoy al tanto del valor actual, pero sé que es una de las más económicas. O
buenísimo.
Sea, dentro del plan de vacunación, la antirrábica suele ser una de las más económicas.
Y es una vez al año nomás.
Y es una vez al año, exactamente.
Perfecto, uh-huh, está clarísimo. Es para tener, bueno, armado una carpetita con todas las cosas de los bichos, porque después salís a buscar. ¿Tiene la vacuna esta? No me acuerdo. ¿Tiene? No sé, creería que sí, sí, la última, sí, vez le dimos todas las vacunas.
Claro.
Pero las tenemos, nos las dan los veterinarios, pero siempre queda por ahí tirado.
Claro, ahí reside la importancia también, porque muchas veces pasa que no le damos la importancia que se merece a la libreta sanitaria,
sí,
que nos dan en el consultorio, y a los certificados que nos dan de vacunación. Entonces, tenemos que valorar eso como un documento sanitario, que es importante porque es la historia del plan sanitario de nuestra mascota.
Uh-huh.
Y hace que nosotros estemos en regla y nos quita dolores de cabeza al momento de que yo tengo que, o sea, explicar ciertas cosas o tengo que corroborar ciertas cosas. Entonces, tratar de darle la importancia que merece. No solo la libreta sanitaria, sino los certificados que se nos expiden, ¿no?
Está buenísimo. Celia, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Invitamos nuevamente a los oyentes a participar. Recuerden siempre que Celia está llegando los viernes. Y nos pueden dejar también, tenemos ahí el WhatsApp abierto como buzón de sugerencia para temas que quieran tratar. Hay muchos temas para charlar siempre del cuidado de nuestras mascotas. Así que, sí.
Quiero hacer una aclaración.
Diga.
Sí. Yo actualmente no estoy haciendo medicina clínica, ¿sí? Por eso no estoy al tanto de los precios, no estoy al tanto de los precios actuales de la vacuna, de las vacunas. O sea, como no hago consultorio clínico,
sí,
no vacuno, no estoy vacunando. Yo lo hago, mi especialización es veterinaria etología, ¿sí? Que es todo lo que es comportamiento, y algo de terapia canábica. Entonces, o sea, el hecho de desconocer, quiero que entiendan, ¿no?, que el hecho de desconocer los precios de las vacunas no es porque
no esté informada,
sino porque no lo estoy haciendo.
Exacto.
Por el hecho de que no estoy haciendo veterinaria clínica, estoy haciendo veterinaria etológica y terapia canábica.
Bien, ¿y te podemos encontrar en redes sociales?
Lo que sí estoy haciendo es, algunos días estoy en tienda de mascotas.
Bien.
En la farmacia.
Perfecto.
Entonces ahí pueden encontrarme, y si quieren contactarme pueden solicitar mi número de teléfono, que yo obviamente me comunico con todos los tutores de mis pacientes de esa manera. La terapia, la medicina etológica te permite hacer consultas de tipo virtual y muchas veces a domicilio. Entonces son ese tipo de consultas las que estoy haciendo, ¿no? O sea, aclaremos que la etología es todo lo que es comportamiento, ¿sí? Si tenemos un problema de que nuestro perro es agresivo, o nuestro gato, ¿no? O están con algún miedo, o la típica que nos vamos y nos rompen todo porque se quedan solos, bueno, todo ese tipo de cosas tienen tratamiento, y eso es lo que a lo que yo me dedico, digamos. Así que
está buenísimo eso,
sí,
para charlar también,
sí,
en
sí,
otra,
sí.
En otra oportunidad.
Bien.
Hecha la aclaración, bueno, muchas gracias, te agradecemos,
no,
nuevamente.
Gracias a ustedes.
Disfrutá tu fin de semana,
sí,
en la medida de lo posible. A cuidarse también del sol, es algo que también charlamos acá,
sí, sí,
en este espacio. Muchas gracias.
Calor.
Y del calor, sí. Muchas gracias, Celia.
Bueno, gracias a ustedes.
De la Tapia, nuestra médica veterinaria.